A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Resulta que Michel Salgado pasaba ayer por la cadena COPE y, entre otras cosas, los compañeros de COPE le preguntaron por la actualidad del Real Madrid, club para el que él jugó durante 10 temporadas, en concreto las que fueron de 1999 a 2009. Y a propósito de la respuesta de Courtois a Simeone, Michel, a quien en su día, lo digo para los más jóvenes, para los que no se acuerden de él, apodaban Il Due, el 2, dijo algo curiosísimo, realmente curioso, algo que me llamó la atención. Dijo, a propósito de Courtois, no conoce el Real Madrid, nosotros no necesitamos responder. Por supuesto que en comparación con Tibú, que lleva en el Madrid, pues como quien dice, 2 días... El conocimiento del Real Madrid de Michel Salgado, que se tiró, como os decía ahora, 10 años en el club, es superior, pero inferior al de otros. Porque Salgado jugó durante 10 temporadas como local en un campo concreto, un estadio que lleva un nombre. El nombre en concreto es Estadio Santiago Bernabéu. Y entre los pitos del jugador que debutó en el primer equipo del Madrid Fútbol Club, que así se llamaba por aquel entonces, en 1914... y las flautas del presidente, que dejó de serlo al fallecer en el año 1978, quien da nombre al campo en el que juega el Real Madrid, en el que jugó Michel Salgado, don Santiago Bernabéu, se tiró en el Real Madrid ni más ni menos que la friolera de 64 años. Claro, los 3 meses de Courtois al lado de los 10 años de Michel Salgado no son nada. Pero los 10 años de Michel Salgado comparados con los 64 de don Santiago Bernabéu son aún menos. Y, hombre, por mucho que yo admire y quiera y respete a Michel Salgado, la calidad de cada uno de los 64 años que Bernabéu estuvo en el Real Madrid, pues tampoco tiene nada que ver con la calidad de los 10 años que estuvo Michel, ¿no? Bernabéu es el padre fundador del club, es su referente, es el hombre sin el cual nada de esto habría sido posible. Y Michel fue un futbolista excepcional que jugó para el Real Madrid después de hacerlo para el Celta de Vigo y antes de hacerlo para el Blackburn Rovers. Y Santiago Bernabéu fue una máquina de responder a todas y cada una de las provocaciones que recibía el Madrid. Por ejemplo, abro comillas, al ser España un país de envidiosos, todos nuestros males vienen de haber sido tantas veces campeones. Por ejemplo, vuelvo a abrir comillas, el antimadridismo es el precio que hay que pagar por tener más ligas y más copas de Europa que nadie. Por ejemplo, y vuelvo a abrir comillas, no lo digo yo, lo dijo don Santiago Bernabéu, el equipo del régimen fue siempre el Atlético Aviación, padre natural del Atlético de Madrid. Cuando acabó la guerra, y ahí están los archivos, nos metieron en la cárcel a medio equipo y los directivos de los rojiblancos eran todos coroneles. Cierro comillas. Por ejemplo, abro comillas, los que tienen moral son los del Atlético, que se han atrevido a apellidarse Madrid. Y cierro comillas, lo decía Bernabéu. Y paro por no aburrir. De modo, querido Michel Salgado, que el inventor del Real Madrid, para el que tú jugaste, el hombre cuyo nombre ocupa el frontal del campo al que tú saltaste, y por lo tanto su mayor y más profundo conocedor, sí era de la idea de que el club tenía que responder. De modo que estos aires monjiles del Real Madrid, este espíritu un poco de ONG, salvemos a las ballenas, este aire de superioridad, como si el Madrid fuera otra cosa distinta que un equipo de fútbol. Este ambiente un poco vaticanesco que se ha generado alrededor del Real Madrid es, en el fondo, reciente, es muy reciente. Y es, desde mi modestísimo punto de vista, el único lunar que cabe achacar a la gestión de Florentino Pérez, quien por carácter rehúye la lucha cuerpo a cuerpo, probablemente no digo yo que no sea así, en aras de un bien superior, que es la imagen que él quiere que se traslade del club hacia el exterior. Lo he dicho mil veces, lo diré mil una. El mejor presidente del Real Madrid del siglo XX ha sido Santiago Bernabéu. Y será difícil que a lo largo del XXI, que, hombre, es cierto que acaba de empezar, alguien supere el legado de Florentino Pérez. Pero fueron dos, están siendo dos estilos distintos, dos personalidades opuestas, la noche y el día. Y ojo, los dos con éxito. Y además, por lo que yo recuerdo, Michel Salgado en concreto tampoco era de los que no entraban al trapo, ¿eh? Más bien al contrario. Y por cierto, su suegro, el padre de su señora, el decimocuarto presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, tampoco era precisamente el pacificador. De modo que, resumiendo, que es gerundio, yo creo que el conocimiento que Courtois ha demostrado tener del Real Madrid en sus tres escasísimos meses de permanencia en el club blanco es mayor que el de muchos futbolistas que han permanecido en él durante muchos más años. El de Courtois es un conocimiento intuitivo, es un conocimiento que está basado en la inspiración. Él intuye que ya es hora de enfrentarse al Cholo Simeone, que es quien empieza, por cierto, todas estas batallitas. Y lo que no puede ser es que critiquemos a Courtois, que se defiende, que es el agredido, mientras que el agresor vuelva a irse una vez más de rositas. Ese aire bien queda no me gusta. A mí, personalmente, que estaré equivocado, porque por este camino lo siguiente va a acabar siendo felicitar a Raúl por hacerse una foto con Hristo Stoichkov, que publicó en su día en su perfil de Twitter otra con unos cerdos con la camiseta del Real Madrid. Bien Courtois, aunque lleve solo tres meses, mal Simeone y, sinceramente, y mira que me duele, peor anoche en la COPE, Michel Salgado. 11 sobre las 10, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings.
What keeps the planet spinning? Big breaking news. Manchester United have sacked Jose Mourinho. He was appointed in 2016 and he leaves the club after 144 games in charge. We need to get some reaction to this and we're going to get Gary Neville on the phone right now. Actually, Gary, good morning to you. Thanks very much for coming on so soon after this news has broken. What do you think about this news, especially the timing of it?
No. Why? Because I'm happy with Matic, Lingard and Herrera.
José Mourinho, cesado por el Manchester United, creo que está disgustado, porque ahora nos lo va a decir José Álvarez desde Inglaterra, pero creo que le tienen que pagar 22 millones de euros aproximadamente. En fin, es una noticia triste para la familia Mourinho. Va a pasar unas navidades bastante complicadas. Ilio Lear, buenas noches.
Muy buenas noches.
Se veía venir, ¿no?
No, en mi caso no.
¿Bien?
Tengo que decir, a ver,
empezamos bien.
¿Puedo desarrollar la idea?
¿Este es un tema que también te aburre o no?
No. Este no. Me entusiasma. De hecho, Juanma, a mí todos los temas que toco contigo me entusiasman.
Correcto. Gracias.
Pero que se veía venir el despido, pero yo personalmente pensaba que esperarían a verano porque no hay un recambio aparente y por el coste que tiene la operación. Uh-huh. Me ha sorprendido que se produzca ahora. No que se produzca, sino que se produzca ahora.
Uh-huh. Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿A ti, antes que nada, te aburre el tema?
No.
Bien, no.
Me aburre una deriva.
¿Una deriva?
No el tema Mourinho.
La deriva hacia
la deriva blanca.
Hacia el Madrid.
Sí.
Pues esa, ¿ves? Es la que a mí me apasiona.
Ya, me imagino.
Para que veas que no.
Ya me imagino.
Que no, porque eso vamos a tener que hablar largo y tendido, ¿eh? Yo creo que el tema va a dar que hablar, ¿eh? Sé la información que tiene Sergio Valentín. Sergio, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Pero bueno, yo creo que en el terreno de la especulación vamos a vivir durante muchos meses a partir de ahora, porque, salvo que a José Mourinho le contraten mañana, ¿verdad? Porque José Mourinho está libre. Galopa libre y salvaje. Entonces, se puede decir absolutamente de todo. ¿Te ha sorprendido a ti la noticia?
Sí, me ha sorprendido, como decía Ile, yo creo que la prontitud, porque es verdad que ha tenido ya mucho desgaste Mourinho durante estas temporadas. Ha habido partidos muy similares a los que pasó con el Liverpool. y sobre todo después de la clasificación de Champions, yo le daba que le iban a dejar por lo menos en esa eliminatoria frente al Paris Saint-Germain como el match point de Mourinho en el Manchester United. Pero es verdad que el desgaste era evidente. Lo analizamos más profundamente, si quieren, más tarde, pero bueno, en líneas generales,
una escasez
no ha definido nunca un estilo, ni el que hizo a Mourinho grande no ha aparecido, el que había en el Oporto, en el Inter o en la primera fase del Madrid, no ha aparecido nunca, y creo que lo peor de todo ha sido la gestión de los jugadores que han llegado. Nunca se ha sabido muy bien muchos de ellos que han aportado al equipo.
Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Te ha sorprendido a ti?
Estoy con Ili y con Rodrigo. Creo que el momento me ha sorprendido, pero se veía venir. Lo que pasa es que, fíjate, ayer hablábamos de una de analizar el sorteo a 16 de diciembre de la Liga de Campeones y a ver cómo están los dos equipos. Bueno, pues esto a lo mejor cambia, porque entra un entrenador que de repente, imagínate, que no todos los partidos, pero que gana 3 partidos seguidos o 4 con el United y le da una vuelta a esa eliminatoria con el Paris Saint-Germain, por lo menos en favorito.
Oye, ya pasó con el Chelsea, acabó de, incluso proclamándose campeón de Europa con Mateo. Oye, jugando a lo que jugaba el Chelsea, de acuerdo, todo lo que quieras, fatal, atrás todo el mundo, pero campeón de Europa.
Sí, sí, cierto.
Yo soy el único entonces al que no le ha sorprendido, yo sí que me lo esperaba. Y de hecho me parece una decisión acertada. El United lleva sin jugar a nada mucho tiempo, no tienen un rumbo, la plantilla en su gran mayoría, según cuentan, están en contra de Mourinho, cada vez están más lejos de los puestos de Liga de Campeones, todo hace indicar que si seguía Mourinho iba a ir por ese camino, así que no sé quién va a sustituirle, pero yo creo que la decisión es acertada. Con el que venga, yo creo que tendrá más opciones de eliminar al Paris Saint-Germain.
Ahora vamos con eso. José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Y a ti? ¿Te ha sorprendido? Pues,
francamente, el momento sí, porque al final es que el United, desde que se fue Ferguson, está en esta línea. Está la línea de David Moyes y está la línea de Mourinho. No ha tirado para arriba. Parecía que el inicio de Mourinho con aquella Europa League y tal, pues iba a tirar un poquito para arriba, pero no es el caso, ¿no? Entonces, pues sí, me sorprende, claro que me sorprende, sí.
Vamos a ver si le sorprende a José Álvarez, que es el que controla todo esto. Don José, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Y a usted le ha sorprendido?
Pues no me ha sorprendido, porque la verdad es que la racha de resultados del United ya hacía presagiar esto, y sobre todo las últimas tensiones con el vestuario. Hemos visto que se ha enfrentado al máximo exponente del proyecto del United ahora mismo, que es Paul Pogba. En un principio se enfrentó públicamente, incluso en sala de prensa, pero no lo sentó, y los últimos partidos lo ha sentado, y ojo, aquí vemos el resultado. Cuando se ha atrevido a sentarlo, a ser consecuente con lo que decía en la sala de prensa, pues a la calle.
Ya. Bueno, eso no habla muy bien de los actuales dirigentes del Manchester United, ¿eh? Yo, hombre, evidentemente siempre decimos que es más fácil romper la cuerda por el lado del entrenador que por el lado de lo... Pero aquí no sería tanto así, a lo mejor, sino que están rompiendo la cuerda por el lado de la máxima estrella del equipo en vez de romperla por el lado del entrenador, quiero decir. O sea, que han apostado por un jugador que efectivamente es el futbolista ahora mismo franquicia del United, ¿no?
Bueno, yo lo que opino es que si se produce en este momento es porque el Manchester United tenía un cierto miedo a que algunos de sus jugadores, en concreto Pogba, se fueran. O sea, yo intuyo que es por esto, porque la cláusula de Mourinho de rescisión, de despido, bajaba a partir del mercado de invierno. Entonces, si no han querido esperar ese momento, que al fin y al cabo es un mes, yo intuyo que es porque había asuntos más apremiantes, y uno de ellos era la devaluación de sus principales estrellas y el temor
y trabajar
a que efectivamente se fuera.
En un proyecto a partir del mes de enero, ya sabiendo que iban a contar no con Mourinho.
José, lo que decían Ilie, también Rodrigo, Dani Blanco, José Puertas, Sergio está un poco en tu línea. Es que a ellos les ha sorprendido no por el tema del mal juego del United. Es verdad que el United pues no ha conseguido tener ese perfil que siempre han dado los equipos de José Mourinho, ¿verdad? Ha sido
competitivos,
efectivamente, claro. No sabemos exactamente, se marcha Mourinho y no sabemos a qué ha jugado el United.
Es que el United, un poco lo que decís, le ha faltado un poco mostrar la filosofía de Mourinho defensivamente. Es muy frágil atrás, y hay que ver los goles que lleva encajado De Gea este año, que es de los máximos goleadores de la Premier. Pero, o sea, está mostrando algo que no era normal en Mourinho.
Pero ellos decían que no es que le sorprendiera que le echaran, sino que le sorprende que le echen ahora. y tiene cierto punto de lógica, ¿verdad? Salvo esa salvedad, valga la redundancia, que apuntaba ahora Ilya, en el sentido de que desde la propiedad tuvieran miedo de que los jugadores se enhebraran ahora en el mercado de invierno, ¿no?
Sí, obvio, ahora tiene varios jugadores en peligro. Paul Pogba, si seguía Mourinho, se quería ir. Alexis Sánchez, que es el jugador mejor pagado de la plantilla, también se quiere ir. Marshall, también uno de los mejores jugadores y muy joven, se quiere ir. ¿Y qué pasa? Que ha llegado un punto que yo creo que apostaron por asegurar la clasificación en Champions, uh-huh. y ya en este momento dijeron, vamos a analizar, nos va a costar más dinero, pero nos puede suponer más dejar aquí a los jugadores descontentos y finalmente no conseguir nada. Personalmente creo que dan la temporada por perdida, pero no quieren pues que sea peor aún de lo que puede ser.
¿Nombres para el relevo?
Ahora mismo el favorito es Solskjaer, que fue delantero del United, uh-huh. está entrenando al Malmo y están negociando con él, todo apunta a que va a ser el entrenador este año. Uh-huh. El año que viene, objetivos, Pochettino y Zidane, sobre todo son los nombres que suenan, pero ahora el candidato más que Carrick, que era el que sonaba esta mañana, es Solskjaer, que aparte entrenó a la cantera del United hace años y aquí es recordado porque estuvo jugando.
Uh-huh. Bueno, y este es un tema apasionante y tengo que decir que cumplo 18 años, cumplo la mayoría de edad, y la gente, sin embargo, me daba el pésame por la destitución de Mourinho, y yo les trataba de explicar que ha sido el mejor regalo de cumpleaños que he recibido. ¿Por qué? Pues porque se abre un abanico de posibilidades infinito, acerca del cual vamos a estar especulando los próximos 6 meses. Esta es una vía que no quiere explorar mi amigo Rodrigo Marcial. No. ¿Verdad? Es un K2, José, que no quiere subir conmigo.
Es real.
K2 que no quiere subir conmigo, ¿verdad? Pero a mí me interesa subir. Yo quiero subir esa montaña. ¿Tú crees que existe realmente posibilidad de que Mourinho venga a entrenar al Real Madrid? Y ahora nos dirá Sergio su opinión.
Yo creo que sí. Yo creo que Mourinho lo tiene en mente. Tal y como le están yendo las cosas, le han ido en el United, mejor dicho, creo que está pensando que es la única opción de reengancharse a la élite, porque aquí en Inglaterra ya no va a entrenar seguramente a ninguno de los equipos top, y en España, si va a algún equipo, será al Real Madrid. Entonces le queda eso, quizás volver a Italia. Por lo tanto, él tiene la mente en eso, y fíjate lo que te digo, que yo creo que hasta últimamente está provocando la salida, ¿sabes? En cierta medida, porque se ha enfrentado muy de cara y ha descarado a la propia directiva, diciendo que no le fichaban, pero ya públicamente, ya no a nivel interno, al propio Paul Pogba y a casi todos los jugadores. Ya hemos contado que el vestuario del United era dinamita. Entonces, si te enfrentas a tus jugadores, te enfrentas a tu directiva, finalmente está claro que vas a salir. Y bueno, y ahora tienes 6 meses, que para mí, ojo, que apunta muy claro al Real Madrid. ¿Sí?
Tu información va en otra dirección, ¿no?
Sí, hablando claro, en el Real Madrid, si hablamos de una elección de entrenador, solo hablan y tienen voto 2 personas, José Ángel Sánchez y el que más, Florentino Pérez. Y al presidente Real Madrid, la figura del entrenador,
fíjate que yo lo reduciría a una.
No, porque por ejemplo Lopetegui y Rafa Benítez,
correcto,
son más de José Ángel Sánchez,
correcto, por eso digo que lo reduciría a una
ahora mismo, ¿no? Después de, de esos 2 fracasos,
el resultado de los 2.
Sí.
Fíjate, pese a lo que voy a decir, digo que no a Mourinho. Según la información, Florentino Pérez, para él la figura del entrenador es, digamos, que tiene menos importancia que a lo mejor para la mayoría de...
un mal menor.
Sí. Pero cuando le preguntas por un entrenador, siempre habla bien de José Mourinho. Dice que es distinto al resto y que con él sí que ve un entrenador como él quiere que sea un entrenador. Y pese a ello, por lo que yo sé, uh-huh. ahora mismo no tiene ninguna opción José Mourinho de venir en mitad de temporada, ni siquiera uh-huh. en principio uh-huh. de la siguiente. Ahora mismo, por lo que me dicen.
Yo creo...
Y pese a lo que te estoy diciendo, vale. Y pese a que no confían,
vale,
ni mucho menos ciegamente en Solari.
Perfecto, yo creo que ahora es muy difícil. Pero fijaos, os voy a hacer una pregunta rápida, ¿vale? A todos, ¿vale? Tú también te puedes incorporar, José, ¿vale?
Vale.
Son preguntas facilitas, ¿vale? Vamos haciendo así en el sentido de las agujas del reloj, sería empezando por aquí.
Dime.
Sí, Rodrigo. Primera pregunta. ¿Crees que el Real Madrid tiene que hacer una amplia reestructuración de cara a la temporada que viene?
Radical en la plantilla.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Sin duda.
¿José Puertas?
Sí.
¿Sí? ¿José?
Sin duda.
Sin duda. Perfecto, bien. Muy bien, vamos bien. Quedémonos aquí. Segunda pregunta. ¿Creéis que Florentino Pérez tiene interiorizado que va a tener que hacer un desembolso importante de cara a la próxima temporada?
Sin duda.
¿Sí?
¿Sí?
Si quieres renovar, sí, tienes que pagar.
¿José Puertas?
Supongo. No estoy convencido. Supongo que sí.
¿José Álvarez?
Por supuesto.
Por supuesto. Bien. Y ahora, ¿veis algún entrenador de verdad capaz de... Fijaros todo el tiempo que tiene por delante José Mourinho. Tiene 6 meses. Tiene 6 meses. Para pensar qué Real Madrid quiere para el mes de junio. Y todo el dinero a su disposición. Tiene 6 meses para pensar.
El caso es que el Madrid crea. Yo creo, para mí, la sensación es que Mourinho no es el entrenador que llegó al Madrid ahora mismo. Es un entrenador más desgastado, más desmotivado, con menos crédito y que a los jugadores les inspira menos que cuando llegó al Madrid después de ganar la Copa Europa del Inter. Esa es mi sensación.
Yo creo que a Mourinho, o sea, Florentino ahora mismo tiene en la cabeza que los últimos años en Liga no ha estado bien, se han ganado Champions, es verdad, a veces con un poco más de suerte, otra con menos, pero le viene a la cabeza que el entrenador que cambió todo y que le volvió a permitir competir en Liga, hizo el récord de los puntos, fue Mourinho. Entonces es el recuerdo más cercano que tiene y yo creo que le está tentando mucho en ese sentido.
Yo creo que Mourinho, en esos 6 meses que menciona Juanma, lo que tendría que hacer es ponerse un albornoz e irse a un balneario y relajarse día tras día. Porque como decíais, este Mourinho que se fue del Madrid es totalmente distinto. Está desquiciado, ve enemigos en todos lados.
Bueno, pero
del Madrid también, ¿eh?
Pero oye, escucha,
bueno, pero cuando llegó al Madrid no era tanto.
Pero algunos están dentro todavía.
Pero escúchame, y luego, es compatible todo eso que dices. Es decir, yo veo a José Mourinho en ese albornoz blanco yendo a las aguas termales con un cuaderno azul como el de Aznar, diciendo, y este es el que quiero, y este va a entrar, y este va a salir, ¿por qué no? Es todo compatible.
El problema es que en el Manchester United estaba encargado de hacer exactamente ese trabajo. Y ha fracasado estrepitosamente. Ha tenido todo el dinero que ha querido.
Un año la segunda etapa.
Ha gastado más de 300 millones de libras netos en estos 2 años y medio. Ha fichado medianías. El equipo no ha funcionado. Ha sido un desastre absoluto. Si no lo ha conseguido hacer en el Manchester United, ¿por qué lograría hacerlo en el Real Madrid?
Y luego el Madrid tiene un problema añadido.
O sea, que, pero tú verías un entrenador mejor que Mourinho para hacer una reestructuración amplia en la plantilla.
El mismo que quiere el Manchester United.
Ah, Pochettino.
Sí. Sí. Uh-huh. Pochettino es un entrenador más joven, más moderno.
Podría ser Klopp también,
¿no? Con mejor conexión con los futbolistas, que confía en los jóvenes. Yo creo que encaja perfectamente con la filosofía del Manchester United y del Real Madrid. Y yo creo que si ambos clubes son inteligentes, batallarán a muerte por él, porque me parece el mejor entrenador que podría tener cualquiera de los dos a día de hoy.
Y Levy haciendo palmas con las orejas ahora mismo, ¿eh?
No, bueno, es que claro, el problema de Pochettino es Levy, precisamente.
Yo creo que sí, Pochettino, Klopp y Allegri están... serían mejores entrenadores.
Yo, Pochettino y Klopp.
El tema es que cuando el Madrid hace la planificación, porque el Madrid se metió en un problema porque se encontró con uno que no tenía, que era Zidane se va y Cristiano se va en mayo. El Madrid tiene que pensar cuándo quiere el entrenador. Si ya decide que Solari se va en junio, que se trabaje ya desde enero en otro entrenador. Si no, el Madrid volverá a caer en un problema, en dudas sobre Solari.
Eso no se sabe, porque si Solari gana la Champions...
Vos que se decida...
Entonces no planificas.
Claro.
Entonces dependes de lo
que...
Pero
que se decida confianza. Pero entiendes lo que...
Sí, sí, perfectamente. Pero esa es una baza más a favor de Mourinho. Porque si tú...
otro entrenador.
No, otro entrenador no es una baza más a favor.
¿A Klopp se le ficha en enero?
No.
No,
Klopp tiene contrato.
Bueno,
Pochettino tiene contrato y José Mourinho está libre.
Pero,
o sea, esa es otra baza a favor de Mourinho, que si tú realmente optas por fichar un nuevo entrenador en el mes de diciembre-enero, al que tienes a huevo, si me permitís la expresión, es a José Mourinho. Con los otros hay que negociar.
Pero te doy un aspecto negativo que solo tiene José Mourinho.
Que tiene guerras.
Solo, el único. No hay otro entrenador. Bueno, Guardiola, etcétera. Pero el único que llega al Real Madrid y la grada automáticamente está dividida.
Y algún jugador en contra.
Y tú como presidente, ¿tú quieres que tu público desde el primer minuto ya esté dividido?
Yo no sé lo de la grada. No
¿Cómo
sé
que qué... no sabes si está dividido?
No sé qué decirte.
Para mí es... ¿Cómo no lo sabes, Juanma?
No lo sé.
Juanma,
para mí esto... es más el problema del desgaste.
No, sé. No. Te digo por qué no lo sé. Porque en este equipo no está Casillas, ¿no?
La herida la tiene cada uno interiorizada.
En este equipo no está Cristiano, ¿no? Tú sabes quién echa a Mourinho del Real Madrid. Le echa Cristiano. No le echa Casillas, le echa Cristiano Ronaldo.
Para mí hay que dar prioridad al la presidencia del Real Madrid tiene que dar prioridad a darle una vuelta total a la plantilla antes que en lo del entrenador. Ciertos pesos pesados que se decida que ya no siguen, o que al menos si siguen es en un plan B, y a partir de ahí hacer un
entrenador. Bueno, pero si a ti este tema no te aburría.
Pero yo soy un profesional.
José, muchísimas gracias, amigo mío.
De nada, Juanma.
A que... Fíjate, te voy a preguntar una cosa, estoy tirándome a la piscina, ¿eh?
Dime.
Pero, ¿a que te veo esta noche en el Chiringuito?
Probablemente, me vas a ver.
Amigo mío, ¿eh? Lo que me extraña es que...
Con cositas frescas.
Lo que me extraña es que no me hayan llamado a mí.
Ah, ¿no te han llamado?
Es verdad.
Es raro, sí.
Bueno, oye, ¿sabes lo que pasa? Que esto da para hablar mañana, pasado, al
claro,
otro...
Claro.
Y cuando cierto, y si empieza cumpleaños. A perder Solari, ya ni te cuento.
¿El qué, José? ¿El qué?
¿Es tu cumpleaños hoy?
Es todavía sí. Ahora dentro de 29 minutos es de otra persona que tengo aquí.
Muchas felicidades.
Aquí en Inglaterra me queda una hora y 29 minutos, que es una hora menos. Así que muchas felicidades.
Muchas gracias, amigo mío. Un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Cuídate.
Un abrazo.
Adiós, ya. Adiós. Controla José Álvarez en Inglaterra hasta un nivel que no os podéis hacer idea. Y cuando os digo que no os podéis hacer idea, es que no os la podéis hacer.
Exactamente. Corrígeme si me equivoco, Juanma, porque tú, es verdad que en esa época pues te tocó a lo mejor más cercano. En el año 2000...
Sí, yo estaba en el salón.
No, sí. Escucha. Diciembre del 99, Del Bosque es contratado como entrenador interino del Real Madrid tras
campeón de la Intercontinental.
Tras la salida de Tosac. O Hiddink,
creo que era.
En ese momento, el Madrid se pone a planificar y en verano de 2000 iba a venir otro entrenador. Gana la Copa de Europa y a Del Bosque hay que mantenerle en el cargo. Con lo cual, esto de planificar seis meses antes de un equipo como el Real Madrid.
Quiere decir que igual Solari gana la Copa de Europa. O la Liga.
No, vamos a decir que si Solari gana la Copa de Europa, a ver cómo le echas.
Sí, bueno, díselo si quieres. Mira, vamos a ver si es posible, David, que llames ahora a Jupp Heynckes, que nos está esperando en Alemania, y que se lo cuente cómo le echan a Sergio Cierto. Valentín. Después de 32 Cierto. Años sin ganar la Copa de Europa. Cierto. Llega este señor, la gana a la calle.
La habían echado ya meses antes, ¿eh?
¿Y te pareció bien?
¿Eh?
¿Te pareció bien?
Me pareció extraño.
Estaba
¿Te pareció mal en su momento?
Pues me pareció.
¿Y tú crees que haga eso el Madrid con el entrenador suyo?
No lo entendí.
La situación del vestuario de ese Madrid estaba totalmente
pillado, ¿no? Porque es que yo puedo afirmar que Heynckes ganó la Copa Europa. De Solari no puedo decir lo mismo.
Dijiste que Guardiola era un traidor.
Yo hablé con Bodo
por haber hecho eso.
Yo hablé...
¿Y quieres que Mourinho haga lo mismo?
No, me vuelves loco.
Yo hablé con...
No, pero que a Heynckes le ha pasado dos veces.
Si quieres, un día le llamamos estos días a Bodo Illner.
Que en el Madrid le pasó también.
¿Te llevas bien con Bodo Illner?
Sí.
Pues yo también me llevo bien con él, pero cuando le llamamos no me coge el teléfono.
Vale, pues yo hablo con él. Te digo, él me confesó que había jugadores bastantes enfrentados al entrenador que no ponían ganas cuando había que ponerlas. Y las pusieron...
Bueno, es que Bodo...
¿Y tú sabes qué?
Bodo es un espectáculo, ¿eh?
Bodo
tiene una imagen, traslada al exterior una imagen, pero luego es un tipo afabilísimo, simpaticísimo. Y que habla, dice las cosas y yo, en fin, oye, pues sí, pues
lo intentamos,
semana,
¿sí?
Para la semana que viene a ver si podemos hablar con él. Antes
para la
de ir
que viene, no.
Con...
mejor ya para la
Ah, sí, es verdad, que la semana que viene estás tú, ¿no? Bueno, pues a la vuelta de vacaciones. O si la semana que viene quieres hablar tú con él. Ahora vamos con el tema de Rabiot, ¿vale? Salvo que queráis decir algo más del tema Mourinho.
Bueno, yo
¿quieres decir algo más?
Sí. Yo creo que no está para que no creo que
sí, sé que no te va a gustar, pero creo que su libreto se ha quedado anticuado. Coño, y sobre todo
¿sabes de quién dijeron eso, no? Exactamente lo mismo.
No lo dije yo.
No, dijo Florentino Pérez de Vicente del Bosque.
No me hago responsable de palabras ajenas. Yo creo que su modelo de juego se ha quedado anticuado. Yo, en lugar de al balneario, le enviaría a que se reciclara. Yo creo que necesita reciclarse. Yo no le tengo ninguna manía a Mourinho. Necesita reciclarse. Yo creo que lleva muchos años entrenado seguido y se ha quedado un poco anticuado. Y sobre todo, lo que se ha quedado más anticuado desde mi punto de vista es su estilo de gestión del vestuario.
Su personaje.
Como ha quedado demostrado en el caso del Chelsea y del Manchester United. Uh-huh. Acaba echado por los jugadores en los dos casos. Uh-huh. Y además enfrentado ante los pesos pesados del vestuario. Uh-huh. Yo creo que su estilo autoritario, muy directivo, muy dirigido, yo creo que ya no encaja con el futbolista de hoy. Uh-huh. Yo creo que encajaba con el futbolista de hace 10 o 15 años, que era, digamos, más sumiso. Pero yo creo que los futbolistas requieren su gestión, una inteligencia emocional que antes no requería, como saben hacer, por ejemplo, Klopp y... Pochettino. Entonces yo creo que necesita reciclarse.
¿Y Hugo Sánchez?
Creo que no.
Bueno,
no me encaja mucho.
Te iba a decir que pese a todo, pese a eso que me estás diciendo tú, sabes exactamente que es inevitable que estemos hablando durante muchos meses de la posibilidad de que José Mourinho venga al Real Madrid en el mercado.
No, y yo creo que existe la posibilidad de que vaya.
Claro, claro. Bueno, antes de ir con Juan Palacios, ¿verdad? Y con Marsal también, ¿no? ¿No estaba Marsal? No, no hemos quedado con él.
No. Perfecto. No, pero no, otros menesteres le impedían.
Ah, correcto. Muy bien. Nada, no pasa nada. Saludo a Juan, entonces, el hombre que vive con vistas a Montmartre. Juan Palacios, buenas noches.
Buenas noches, amigos.
¿Qué tal?
Un placer estar con ustedes.
Igualmente, siempre. Igual, ya lo sabes, Juan. Ahora mismo voy contigo, pero antes tengo que dar un palito, si no te importa, ¿vale? Espera, un minuto nada más, ¿eh? Me lo quito de en medio, sí, el palo, claro. Y ya voy contigo, que para eso se llama el primer palo del programa. Me han invitado después de muchos años a la cena de la Federación Española de Fútbol. No he podido acudir.
No, me han invitado.
A mí tampoco. Bueno.
Javi Torres está ahí.
Felipe del Campo está allí.
Sí, a mí no.
La gente gañotera está allí. Entonces, no he podido acudir porque...
Felipe del Campo, que ya sabemos cómo ha puesto a Rubiales, pero está en la cena de la Federación.
Felipe del Campo va a eso, a la cena, y cruza de acera y se va a la cena de Tebas, ¿eh? O sea, no pasa nada.
Puertas giratorias.
Sí, sí, puertas giratorias totales. Por primera vez en un cuarto de siglo me han invitado a una cena de la...
O sea, desde la era pre-Villar, ¿no?
Claro,
invitado, ¿no?
De la Federación. No, Villar llevaba 30 años. Yo el único presidente de la Federación que he conocido, excepción hecha de Luis Rubiales ahora, ha sido Ángel María Villar.
Igual que nosotros, claro.
Y como me llevaba mal con él, pues no, me invitaba, me imagino. Yo tampoco habría ido, ¿no? Soy mucho de estas cosas. Pero bueno, estaba invitado a la cena de esta noche. Y no he podido ir, he excusado mi presencia, porque, claro, es a las 9 de la cena y a las 11 tengo un programa de radio, es bastante complicado. Y entonces pretendía, fijaos qué locura, Palacios, tú fíjate qué locura, ¿eh? Pretendía charlar un par de minutos, 3 minutos con el presidente de la Federación, no para nada profundo, sino para felicitarle las Pascuas, las Navidades, que le fuera bien, y citarle un poco, pues a lo mejor para de cara al futuro, para que me hiciera un poco balance de lo que había sido su presidencia hasta ahora. Y a tal efecto le he dicho a Sergio Valentín que se pusiera en contacto con la directora de comunicación de la Federación, que es Marisa González. A la que le ha sorprendido esta petición nuestra. Marisa, que es una chica, una señora sensacional, le ha sorprendido mucho. Pero, hombre, ¿cómo queréis hablar con el presidente de la Federación? Pues,
¿qué cosas tiene?
Claro, pues sí, pues a mí me interesaría nada, saludarle, 3 minutos nada más. Y entonces ya después de muchos dimes y diretes y mucho luchar ahí, ¿verdad? Es tira y afloja. Le ha dicho, bueno, ¿esto a qué hora sería aproximadamente?
Pues la conversación ha sido a la 1:30 de la tarde.
Ve, ni para ti ni para mí, redondeemos, a las 2, fíjate, te regalo media hora. Entonces a las 2 de la tarde le ha dicho, bueno, hablo con el presidente y te digo algo. Son las 12:20 de la noche. ¿A vosotros os ha dicho algo la directora de comunicación de la Federación? Pues a nosotros no. Oye, seguimos esperando, no hay ninguna prisa. Si nos esperamos a que David Aganzo leyera aquel documento acerca del partido de no sé qué, de no sé cuántos, que tardó 3 meses, ¿cómo nos vamos a esperar? Oye, seguimos esperando. Mañana ponte en contacto otra vez con Marisa, dile, oye, Juanma,
ya no hay cena hoy.
Mañana ya no hay cena.
La razón que me ha dado es que, según ella, veía una falta de respeto que Luis Rubiales desatendiera a sus invitados.
Dile, oye, mira, me dice Juanma que ya, pese a que no nos has llamado, esto es como la del otro día de la delegación del gobierno. Sí. ¿Tú crees que les importa, Ili? Les da igual. O sea, le mandé un correo diciéndola. O sea, en fin, vamos, lo leí íntegramente. Pasimisa por la puerta de Alcalá. Como dice el maestro Luis Herrero, verlas venir, dejarlas pasar, y si temean, decir que llueve. Da lo mismo, les da igual. Pues nada, chico.
Pero pese a lo de hoy...
Mira, a mí...
Yo veo a la Federación muy distinta al...
Está distinta. A mí solo hay una cosa que me importe. Lo demás me la refanfinfla. Todo. Que son los oyentes de mi programa. Lo demás me da igual. Pero absolutamente, La Federación, el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español. Oye, yo dejé de hablar con Alejandro Blanco. No he vuelto a hablar con Alejandro Blanco. Ni volveré a hablar. Ni entrará jamás Alejandro Blanco en este programa. Nunca. Porque no admito que se tome el pelo a los oyentes de radio. A mí sí, si yo no tengo ya. A mí me da igual. Fíjate qué vanidad. ¿qué más me da a mí hablar esta noche con Luis Rubiales o no hablar? Pero, hombre, una falta de respeto. Una falta de respeto es que esté en COPE el presidente de la federación, que esté en SER, que esté en Onda Cero y que no esté en Es Radio. Eso es una falta de respeto. Pero, claro, bien que venía Es Radio cuando no era presidente de la federación. Y a mí, si son todos iguales, si es que al final son todos iguales, es verdad. Yo me sorprende, pues ¿cómo me va a sorprender? Si llevo 30 años en esto ya, las he visto de todos los colores, no me sorprende. Me apena que no esté, tampoco. Voy a pasar exactamente las mismas navidades, pero tomaduras de pelo las justas. De forma que mañana, si no te importa, Sergio, vuelve otra vez. Dile, oye Marisa, debe ser que se te olvidó ponerte en contacto conmigo. Además, esto es que en la federación tienen un equipo que graba los programas. Seguramente mañana me llamará, pero hombre, ¿cómo has dicho esas cosas? Porque tienen a un tipo ahí que le da al rec, al botón, ¿sabes? No sé quién será.
Sí, y está repasa
ahí.
La,
sí, está
la
ahí con el botón. Y ahora mismo está. No sé cómo lo llaman. Hay un tipo que está ahora mismo como en la Stasi. Está transcribiendo ahora mismo, sí, sí, ¿sabes?
No, pero graban con casete o.
Sí, sí, con casete. Bueno,
lo que,
como
el casete aquel de.
Sí, sí, lo que hay es un parte del día, ¿no?
Se pasa un informe cada mañana, al igual que también, por ejemplo,
en todo. Y en los clubes.
En la liga también.
Claro, claro, no, no. Como en la vida de los otros, ¿te acuerdas?
Sí,
igual. Hay un día ahí, ta. Bueno, pues nada. Oye, mira, a lo mejor no hace falta ni que se lo digas tú, se lo digo a través de claro, los micrófonos, Marisa, que hemos estado esperando, como le dijiste a Sergio, que le ibas a llamar a las 2 de la tarde,
se habrá pasado.
Y le dijiste que te va a... son las casi ya las 12 de la noche y como que ya creo que no nos vas a llamar, a ver si mañana que no hay cena es posible que hablemos con el presidente de la federación, si no ya paciencia, porque yo la semana que viene no estoy, la siguiente tampoco, y a lo mejor la siguiente tampoco, no lo sé,
pues
tengo que decir.
Eso es nuevo, ¿no?
¿Eh?
3 semanas.
Se me acaba de ocurrir. Se me acaba de ocurrir. Yo soy así.
Bueno. Démelo con un margen.
Sí. Sí, sí.
Ya llamamos a Ilner.
Ya sabes que no, ya sabes que no. Bueno, Juan Palacios, lo de Rabiot, ¿al Barça es factible?
Bueno, de un lado, sí. Ya creo que la situación ha llegado al límite por parte del Paris Saint-Germain. La voluntad del futbolista de que no va a renovar su contrato, es evidente. No se va a esperar, al parecer, hasta junio, sino se está buscando la vía para que pueda partir en el mes de enero, cuando se reabra el mercado de fichajes de invierno, y sobre todo, ¿no?, por el bienestar de la plantilla. Se sabe de que no existe feeling con algunos futbolistas, y aparte de ello, es un jugador que no hace la unanimidad. Cada vez que su nombre es mencionado por el speaker en el estadio del Parque de los Príncipes, es silbado. Cada acción que tiene, también el repudio de los aficionados. Entonces, la historia de Adrián Rabiot con Paris Saint-Germain está casi terminada.
¿Os parece un buen fichaje para el Barça?
Sí, sí. A mí me parece un muy buen futbolista. Me parece muy buen futbolista. Es verdad que la situación, como explica Juan, está muy envenenada ya. Le tenían apartado porque él se ha declarado en rebeldía, no quiere renovar su contrato, pero a mí me parece un futbolista muy aprovechable, muy buen futbolista.
Sí, yo coincido que con el declive físico que tendrá Busquets dentro de poco, necesita un jugador de este estilo, que tiene más clase incluso que Busquets, es otro perfil, el único canterano casi del Paris Saint-Germain, del equipo que lleva tantos años, y que es un estilo que yo creo que funcionaría, incluso es muy versátil también en el Madrid, me parece, del perfil que tiene, un jugador para gran club y que se adaptaría a ambos estilos. A mí da la sensación.
Está valorando el Barcelona tanto Rabiot como De Jong, y a mí me parece que está acertando.
Rabiot mejor, igual.
Son los dos jugadores ilusionantes, bueno, pero me parece que Rabiot, vamos, no tiene nada que envidiar a De Jong, y yo estoy con Rodrigo, yo creo que es hasta mejor jugador, pero por lo de Busquets, para jugar junto a él, para jugar por él cuando no juegue Busquets, es tremendo. Y luego además el Barcelona tiene jugadores.
Yo creo que además en la comparación con De Jong, a día de hoy, para el primer nivel, claro, parece que está más hecho Rabiot. A lo mejor dentro de 4 años dices, De Jong ha dejado atrás a Rabiot. Pero hoy, para el Barça, que necesita aquí y ahora, pues
que el Barça necesita aquí y ahora, no caben todos tampoco, te quiero decir. Es que están hablando de incorporar un montón de jugadores.
Pero es muy difícil en un Madrid o un Barça apostar por un tío a 5 años, y en 4 años va a ser mejor. Eso es muy complicado, es muy difícil.
Y que hay un factor que nunca se tiene en cuenta cuando hablamos exclusivamente del Barcelona. Otros equipos sí. El límite salarial. O sea, siempre se habla de que el Barcelona, bueno, pues tiene ahí muchos sueldos, pero no pasa nada. Rabiot, supongo que cobrará. Rabiot cobrará mucho más que De Jong, intuyo.
Sí, decías, Juan.
Sí. Ustedes saben de que no es la primera situación de fuerza a la que se ha sometido Adrián Rabiot con el Paris Saint-Germain. Hace algunos años también estuvo en la congeladora porque no había renovado su contrato, fue cedido al Toulouse. Aparte de ello, ustedes saben de que es su madre, Veronique, que maneja los intereses del futbolista, porque ella es su manager, su padre es cuadrapléjico, y sobre todo, ¿no?, de que la conducta siempre ha dejado mucho que desear, y es por ello de que ha tenido este tipo de problemas. Ahora, la situación futbolística de que vaya al Barcelona, no sabemos el aporte que pueda tener en cuanto a su rendimiento, sino también en el aspecto personal, porque de repente a veces las exigencias del jugador son las que lo han llevado a que tal vez no pueda lograr una estabilidad, y sobre todo de que tenga también el repudio, ¿no? Como ha acontecido con Didier Deschamps, que prácticamente le ha hecho la cruz al futbolista, y es muy difícil que lo vuelva a convocar a la selección de Francia.
Pues nada, no hay nada más incómodo, Juanma, para un jugador, por eso la situación se tiene que arreglar.
Que jugar en París.
Y que desde el 1 de enero hasta el 30 de junio él esté en una situación de banquillo, que sepa que está por otro...
Le han traído de todo. Claro.
Esperaremos a ver qué es lo que pasa. Oye, ¿los inválidos te pilla cerca o lejos de donde vives tú?
No está muy lejos, no, es a 10 minutos de repente. Ahora
andando a
Madrid, París está bastante iluminado, sí, por el, ustedes saben, por el motivo de las fiestas, claro, el Marsella de Noel, claro. Bueno,
sí, porque
está muy lindo para visitarlo, sí, porque, y sobre todo, ¿no?, en esta época, sí, que de verdad es hermoso.
Sí, porque la ciudad luz. Las navidades, digo, Macron todavía no las ha eliminado. Oye, dale tiempo. No, te iba a preguntar, pregunta de historia. ¿Está enterrado Napoleón en los inválidos?
Sí, claro.
O sea,
sí,
bueno, quieto, Juan Palacios. ¿Seguro que es Napoleón? No te rías.
¿A dónde quieres llegar?
No te rías, Juan Palacios.
¿A dónde quieres llegar?
Investiga, sí, que a mí me han contado,
atención,
que hay dudas al respecto, que creen, bueno, que hay una teoría por ahí diciendo que no es Napoleón,
está exhumado,
sino uno de los médicos que atendió a Napoleón. No, que es verdad. No, claro, estoy diciendo una cosa que es seria.
Esta es la parte. Pero,
me gustó, lección de historia.
¿Dónde vas a sus hipótesis?
¿Cómo?
¿Dónde vas a sus hipótesis?
Pues no, basan sus hipótesis en que es muy fácil. Que cojan,
lo ha dicho un amigo.
Que cojan un cabello del cadáver que está enterrado en los inválidos y que lo examinen. Y que lo examinen, porque se podría saber por los rastros de ADN si es el cuerpo de Napoleón.
Es una leyenda urbana eso.
¿Seguro?
No,
bueno,
yo
viví en París.
Lo que yo quiero,
¿tú
saber,
has oído esto que te estoy diciendo?
He oído esto que dices.
Ah, mira, mira.
Es cierto, yo también lo he oído.
Mira,
pero
cómo rascando salen ya.
Pero es una leyenda, urbana.
¿Sí?
Bueno, yo creo que sí, vamos.
Y Jesús Gil está con Elvis, ¿no?
No, oye, que esto, oye, que esto es serio, que esto es una teoría de historiadores,
se dice, es verdad.
Una conspiración.
Bueno,
Juan, investigame eso, por favor, para mañana, ¿vale?
Sí, es una tarea y lo vamos a cumplir, compañeros.
Correcto. Y si es posible, queda también para mañana con Macron, ¿vale?
Y con los chalecos amarillos.
Eso está un poquito complicado, pero veremos.
Fíjate, es optimista, Palacios. No dice
no. A no ser que no tenga el mismo departamento de comunicación como la Real Federación Española de Fútbol.
No, oye, como sea, escucha, como sea el departamento de comunicación de la Federación, no, porque se porta, en el fondo, se portan bien. Oye, le voy a decir que voy a grabar esto también, que esto es bueno, que se portan bien con nosotros, pero a veces meten unos caganchos importantes, ¿sabes? Si fuera el departamento de comunicación de Macron, el mismo, por ejemplo, que el de la delegación del gobierno en Madrid, te digo yo que es más fácil hablar con Napoleón que con Macron. Fíjate, fíjate cómo está el patio. Palacios, es siempre un placer para mí hablar contigo. Que tengas unas felices fiestas y no hablamos después, ¿vale?
Igualmente para ustedes, compañeros, y todos los éxitos para el 2019.
Igualmente, gracias, Juan, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Artifín para Napoleón.
O para José Mourinho, que lo necesita ya, ¿no?
Sí.
El técnico
portugués. Me ves cadáver también.
Le veo un poquito que tiene que regenerar el cartílago. Regenerar otras cosas, pero el cartílago sobre todo. Donde, mira, tiene artificio, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón, que lo necesita,
cúrcuma.
Y cúrcuma, que es lo que más necesita Mourinho. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
No te rías. Haciendo la mención.
Y en las parafarmacias de Corte Inglés.
Bueno.
Me estoy riendo de una noticia que acabo de leer en internet, pero nada, es una tontería.
Pero bueno, ya nos has dejado el tema aquí. No
tires la piedra y escondas la mano.
¿Es lo de Napoleón o qué?
No, es... ¿Sabéis que ha habido una pareja en Inglaterra que se ha sido condenada a 5 y 6 años de cárcel por llamar a su hijo Adolf Hitler? El padre que ha llamado a su hijo Adolf Hitler se llama Adam Thomas y la madre se llama Claudia Patatas.
Adolf Hitler Patatas.
Se llama Adolf Hitler Thomas Patatas.
¿Qué me ha hecho?
Y hasta aquí.
Pero la noticia es cierta. Sí.
Entre lo de Napoleón y esto, esto ha derivado, ¿eh?
No se llama así porque los ingleses tienen solo un apellido.
Sí, bueno, sí.
Claro, Patatas no aparece.
De verdad, mira. Esto está.
Oye, ¿cómo ha caído la audiencia en estos últimos 10 minutos?
Mira,
ha subido.
Ha subido, ¿eh? Esto de audiencia es.
Mi amigo Oscar, al que voy a ver el sábado porque voy a ver si puedo cenar en Sala Guadarrama, efectivamente, me decía su padre, José, mi amigo José, me decía, he tenido una nieta, tal, no sé qué, pero la ha puesto Manuela.
¿Carmena?
Manuela. Digo, joder, pues qué nombre más bonito, pues es que es precioso. Manuela, José, Jesús, Juan.
Sí.
Antonio, Rosa.
El apellido, ¿no?
Los padres ponen unos nombres. Esto, desde luego, es un psicópata el que le ha puesto ese nombre.
O ponerle a su hijo.
Es que Jonathan. Pero bueno.
Sí, tremendo.
Ilie. O sea, es que...
Estaba esperando este momento. O sea, desde que has empezado con esta diatriba, estaba esperando a llegar a este momento.
No tiene ningún sentido. Bueno.
O tanto.
Oye, mañana juega el Madrid con el Casima a las 5:30.
A todo esto, sí.
A todo esto. Tema de actualidad, el Madrid juega mañana con el Casima
a las 5:30 de la tarde
y se enfrentarán en la final con él
Alain,
que ha ganado al River Plate los penaltis.
Partido ha sido tremendo,
amigo, claro, no, es que cuidado con River. Uy, cuidado con River.
Partido increíble.
Hernán Feller, buenas noches.
Buenas noches, muchachos, ¿cómo les va?
Pues bueno, pues mejor que a River.
Mejor que a River, sí, señor, usted lo ha dicho, mejor que a River. Y bueno, cuando River pensaba en el Real Madrid y que podía ganarle porque ya no está Cristiano, porque el Real Madrid no anda tan bien, porque tiene algunos problemas internos, porque el técnico no tiene tanta experiencia, River se las vio con el Alain y terminó eliminado de este Mundial de Clubes perdiendo por penales.
2-2, 5-4 en los penaltis. Sí. Bueno, sorprendente, ¿no? Lo siguiente, Hernán.
Bueno.
Sí, Hernán, ¿me oyes?
Sí, perfecto.
Ah, no, decía que 2-2, 5-4 en los penaltis, digo que sorprendente.
Sí, muy sorprendente, porque más allá de que River viene con la cabeza, en algún punto muy motivado y muy feliz por lo que le pasó hace 9 días en España, también algo relajado en el inconsciente por haber logrado y por todo lo que se vivió en ese partido, que en vez de durar 20 días terminó durando 40.
Sí.
Pero jugó contra un equipo, yo diría, casi amateur.
Yo creo que el matiz... Yo no estoy en la cabeza del aficionado de River. Es verdad que el equipo era el Alain, que era muy inferior. Pero yo creo que el matiz es ese. Es que yo creo que River... Es más éxito para River ganar la Libertadores a Boca que plantarse y poder ganar este mundialito.
A mí me da una sensación de desconexión la de River durante el partido.
Es que el Mundial es un torneo... Extraño.
Porque... Extraño. Y ha pasado varias veces. Mira, con Internacional también pasó.
Hablaba hoy con Alfredo Duro y me decía, no estoy desvelando ningún off the record extraordinario, ¿no? Pero me decía, joder, es que... Y es verdad, hace 2 años los japoneses tenían al Madrid acogotado.
Sí.
Y era un Real Madrid...
El año pasado.
Y era un Real Madrid bastante mejor que este.
El año pasado el equipo de Emiratos también.
Por eso te digo. Sí, es que duda. Es un torneo, Hernán, es verdad que es sorprendente... Pero menos, el Mundial de Clubes es raro, porque claro, el Casima, el Alalalil, pues ven que es el su día histórico de enfrentarse al Madrid, al River en este caso.
Sí, es dependiendo de qué vaso miremos, si la mitad vacío o la mitad llena. Por un lado, muchos decían, para River llega en un momento inmejorable para poder quedarse con este Mundial de Clubes, porque hace apenas 9 días le ganó a su máximo rival, a su eterno rival, la final de la Copa Libertadores, porque anteriormente, cuando uno jugaba la Copa Libertadores, terminaba ya por mayo, por junio, en nuestro continente, y hasta que se volvía a jugar ese Mundial de Clubes pasaban muchos meses, era un mercado de venta de jugadores, y por ahí al campeón de la Copa Libertadores se le iban jugadores muy importantes, como le pasó en aquel entonces cuando River perdió aquella final con el Barcelona, que perdió varios de sus jugadores. Y por otro lado, algunos te dicen, bueno, ya lo máximo lo cumplió, era ganarle a Boca, esto era por ahí la cereza del postre, como se dice, y final para consagrar un año histórico. Bueno, finalmente todo eso le jugó en contra a River, y yo creo que el gran problema que hoy tuvo River, me parece que es que tuvo una muy mala noche a nivel colectivo y muy mala noche a nivel individual.
Sí, pero,
más allá de todo lo que pueda pasar por la cabeza.
Sí, pero como tú dices, se cambió el calendario para que llegase este equipo, o el campeón de Sudamérica, para que llegase por fin con la plantilla que debía. Se cambió para ello. Yo creo que ha afectado mucho, que ha sido un equipo anestesiado, que como que ha llegado al Mundial, no digo con relajación, pero como diciendo, bueno, ya hemos hecho el mejor título de nuestras vidas y ahora vamos a ganar esto por inercia. Y al final, es que ha podido ganar al final el partido, incluso la Lain ha podido marcar. Yo creo que es un error histórico el que ha cometido River ante un Madrid, seguramente el peor Madrid en un Mundial de clubes de la historia, porque creo que este Madrid en intercontinentales y mundiales de clubes no había llegado tan mal, y River ha perdido, para mí, un momento crucial para ganar, ¿no?
Sí, yo coincido. Era la gran oportunidad para River, no pudo ser, y de no haber sido que hace 9 días le ganó a su eterno rival el torneo o la copa o la final más importante de la vida de los hinchas de River, de los jugadores y de la institución, yo diría que lo que le pasó hoy a River es casi un papelón histórico,
Sí, yo creo.
Porque hoy perdió contra un equipo muy por debajo del nivel de River.
Yo estoy convencido que si hubiese sido una final normal con Boca, River hubiese ganado incluso muy fácil a este equipo. Pero me da la sensación de que ese desgaste mental, físico, y toda esa desconexión que ha tenido River, pues al final le ha afectado. Y creo que con el tiempo se van a dar cuenta que esto igual no lo van a volver a tener casi nunca, ¿no?
Hernán, sí. Cuídate mucho. Si no hablamos, que tengas una feliz salida y entrada de año, ¿vale?
Igualmente para ustedes, un abrazo y siempre un placer charlar.
Muchas gracias, Hernán. Un abrazo muy fuerte, cuídate.
Abrazo.
Adiós.
Ahora, digo que el
Solari, un momento, Solari, hablando del Mundial.
Nosotros estamos concentrados en hoy y en el partido que tenemos mañana contra el Kashima, en que todos los jugadores estén metidos en eso. Y así los veo, a él y a todos los demás, trabajando con una gran ilusión y con un gran entusiasmo, y con el entusiasmo que merece la cita, una cita que ellos mismos se han ganado. Y cada uno de los jugadores, todos, pero cada uno de ellos puede ser determinante en el partido de mañana para que pasemos a la final.
Y decía también esto sobre un tema que no últimamente no responde mucho Solari, sobre Isco.
Quería preguntarle si como futbolista le gusta a Isco.
Me encanta.
Y también le gustaba mucho James.
La noticia, pero, de verdad, se pararía rotativa si Soler hubiera dicho: no me gusta nada.
Estoy tratando de conocer de oído. ¿Era Javi Herráez, quizás?
Sí, Javi Herráez. Sí.
Igual, mi amigo Javi pensaba que le iba a decir: ¿usted le gusta Isco? No me gusta. Es una patata.
Bueno, pero ha sacado el titular, ya está. Que tampoco voy.
¿Pero
a
cuál es el titular? ¿Que a Solari le gusta Isco?
Sí, pues
no, oye, metes joder, no, también dirán, y bueno, y este va dando lecciones de periodismo, yo soy el último que
no,
puede.
No, pues busca otro titular de la rueda de prensa de Solari, si es que no hay nada.
Sí, pero vamos, que por ahí no le vas a poder.
Me parece un titular flojísimo, pero ese, aunque no te lo creas, el mejor.
¿El mejor titular de la rueda de prensa de Solari?
¿Te has escuchado la rueda de prensa de Solari?
No tengo ni idea, pero ¿el mejor titular de la rueda de prensa de Solari es que le gusta Isco?
Me encanta. El titular es: me encanta Isco.
Ese es el título. No me creo que se vaya a ser el titular de mañana de la rueda de prensa. Busca, ¿sí? ¿Y Libertad Digital tira por ahí?
No, ya hay, no sé cómo tira Libertad Digital, la verdad, pero hay...
Solari, 2 puntos, me encanta Isco.
Así Marca, por ejemplo, compañeros han titulado por ahí.
¿Han titulado por ahí?
Isco me encanta.
Ya dije hace tiempo que las ruedas de prensa Solari no aportan nada. O sea, es que lo siento por Solari si le estoy faltando el respeto, pero es que entre que él no quiere... Y los periodistas también somos muy repetitivos con algunos temas. No, es que no hay
está
nada.
Está volviendo un poco en bucle.
Te estás creciendo, ¿eh?
Yo coincido
desde
con Sergio.
Desde que hablas con la directora de comunicación de la federación, te vienes arriba, ¿eh?
Hay un poquito de bucle entre periodistas y Solari, los dos.
Bueno.
Y están así.
Bueno.
En un frontón.
¿Le gusta a usted Isco?
No.
Me encanta.
Claro, ¿qué voy a decir?
Hay que evitar hacer preguntas cuyas respuestas ya sepamos.
Claro, ese es el tema.
Claro. No me encanta. Es un desastre de jugador. Sobre todo, ese sí sería un buen titular.
Sobre todo lo sabe Sergio, lo hemos comentado aquí, con lo que cuesta que te den el turno de O sea, desperdiciar una pregunta para esa... No sé.
Oye, baloncesto, José, ha habido baloncesto hoy, ¿no?
Pues ha habido Euroliga y el Barça ha vuelto a perder. Pero bueno. Ha perdido en casa contra el Olympiacos, ha entrado en barrena el Barça.
Como lo siento por Oriola, sobre todo.
Le veo roto,
Llegó a sumar 5 victorias consecutivas en Euroliga, pero ya está con balance negativo. Está ya con 6 victorias, 7 derrotas y ahora mismo ya fuera de la posición de playoff. Así que, desde luego, problemas para el Barça. También ha ganado el Baskonia en el duelo español en la cancha del Herbalife Gran Canaria. El Baskonia ya ha enganchado al Barça, ya le ha cazado la clasificación. Gran Canaria queda por detrás y mañana juega el Real Madrid ante el Panathinaikos de Xavi Pascual, partido que se juega a las 9 de la noche en el Wizzing Center.
Que José, lo del Barcelona, por ejemplo, no es no competir con estos equipos, es que el otro día hizo 65 puntos con el Madrid y hoy ha hecho 60 con Olympiacos.
Es que el Barça hoy ha llegado a 5 minutos del final 12 abajo y ha estado 12 abajo hasta el final. O sea, quiero decir, no ha habido ni el más mínimo amago de ponerse a 6, una pena, de remontada, de presión. O sea, ha sido como si hubiera un partido o 7 partidos de vuelta o algo así, ¿no? Como si no pasara nada, ¿no? O sea, a mí me ha parecido muy llamativo el final del partido, porque el Barça ni lo ha intentado. Estaba a 8, 10 puntos.
El lunes fue el cumpleaños de su santidad el Papa Francisco. El 18 ha sido el cumpleaños de mi hermano gemelo Brad Pitt, Steven Spielberg y yo mismo. Y hace un minuto y 25 segundos que Ilia Olear tiene un año más.
Es correcto. Gracias. Creo que es la primera vez, esto es verídico, es la primera vez que me felicitan el cumpleaños en directo.
La pregunta es, ¿cómo pudieron ponerle Ilia?
Es verdad, ¿cómo demonios?
Increíble. Increíble, de verdad.
Primero critican gravísimamente mi nombre, por cierto, un dato, en el que yo no he tenido ninguna culpa.
No, claro.
O sea, es una crítica.
Como que eso habría que verlo.
En todo caso, aquí tendría que estar mi padre, tendría que estar aquí respondiendo a esta...
Eso habría que...
Bueno, en realidad tendría que estar tu madre, que son las que deciden al final, ¿no?
Bueno, pues
muchas felicidades.
Muy amable. Estoy muy emocionado por este hermoso homenaje. No me salen las palabras. Es además Parchís, que me retrotrae a mi infancia. Todavía era inocente y feliz.
Basta.
Es tu Boxing Day. Claro, hoy es tu Boxing Day, ¿no? Hoy hay mucho regalo.
Chicos, se nos va un poquito de las manos esto, ¿eh? Sí, y es fundamentalmente por las intervenciones absolutamente desafortunadas en una noche más de Sergio Valentín. Vamos a hacer una pausa y llega ya Guillermo Domínguez. No te enfades, hombre.
No, iba a decir por...
No digas nada. No digas nada que lo vas a estropear.
Están todos los jugadores disponibles del Madrid, salvo Mariano, y mañana hay 12 jugadores en el banquillo.
Sí, pero de verdad, ¿tú crees que alguien que pone un programa de radio deportiva a las 11 y media de la noche o a las 12... No sabes eso ya.
Después de Napoleón.
La gente quiere otra cosa. Quiere alegría, quiere chispa, quiere historia.
Una pincelada era.
Un detalle. No importa. Pausita y ya está por aquí Guillermo Domínguez.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Guillermo Domínguez, buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas.
Bienvenido a este tu programa.
Bien hallado.
Muchas gracias, hombre, igualmente. Dejemos ya de darnos saludarnos, porque si no vamos a estar así hasta las 12 y media de la noche y viene Ayanta Barili. Seguimos con la sección del mejor deportista de la historia. Yo a este caballero tengo que reconocer que no lo conozco. Me alegra, casi te diría, no conocerlo, porque así me sirve para tener un perfil más aproximado de él. Y se da la extrañísima circunstancia, yo creo que es la primera vez que esto me sucede con esta sección, que no conozco al protagonista, pero sí conozco, porque además le conocéis todos, al padrino del protagonista, porque es un ilustre del Real Madrid de baloncesto y del baloncesto español.
Hola, soy Joe Llorente, exjugador de baloncesto, cronista deportivo y escritor, y vengo a defender la candidatura de Ole Einar Bjørndalen al mejor deportista de la historia. Lately, I've been losing sleep.
dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
No hablamos de baloncesto, sino que estamos hablando esta vez del rey, no solo del Vialdón, sino también de los Juegos Olímpicos de Invierno. Hablamos de Ole Einar Bjørndalen, el deportista que más medallas tiene en Juegos de Invierno, con un total de 13, 8 oros, 4 platas y un bronce, tras haber deshecho el empate que tenía con su compatriota Bjørndalen. Estamos ante el gran dominador de esta disciplina del Vialdón, que suma además 20 títulos en mundiales y 95 victorias en la Copa del Mundo.
A sus 44 años, este fenómeno de la nieve anunció su retirada el pasado mes de abril por problemas cardíacos. Y estamos seguros que, de no haber sido por ellos, aún podría haber aguantado algún tiempo más.
Todo un mito Bjørndalen, un deportista de leyenda, del que nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, José Luis Llorente. Ya lo has dicho, Juanma, es uno de los mejores baloncestistas españoles de la historia, pero también todo un erudito en esto del Vialdón. Esto nos cuenta Joe Llorente sobre la figura de Ole Einar Bjørndalen.
Personaje singular, es el que más competiciones ha ganado los deportes de invierno, tanto en títulos mundiales como en Juegos Olímpicos, como en Copa del Mundo. Ha ganado también en dos especialidades en la Copa del Mundo, porque ha ganado en esquí de fondo y ha ganado en biatlón. En una especialidad como la suya, que requiere una gran concentración, un entrenamiento extremo, en la cual la mayoría de los biatletas se retiran muy jóvenes, su carrera ha sido extraordinariamente longeva, por el cual yo estoy defendiendo su candidatura hoy.
Como siempre, vamos a empezar conociendo los inicios de nuestro protagonista de esta noche, que en este caso ya sabéis que es la leyenda del biatlón y de los Juegos Olímpicos de Invierno, Ole Einar Bjørndalen.
Ole Einar Bjørndalen nació el 27 de enero de 1974 en la ciudad noruega de Drammen, siendo el cuarto de 5 hermanos. Creció en una granja de la cercana Simonstranda y allí se hizo un experto esquiador de fondo para terminar convirtiéndose en un biatleta de leyenda. Nuestro protagonista empezó a practicar biatlón siguiendo el ejemplo de su hermano mayor, que se llama Dag. Cuando tenía 16 años, Ole dejó su casa y entró en una academia en Heilo para entrenar. De sus inicios en el biatlón y en concreto de cómo fue su primera carrera, habla así el propio Ole Einar Bjørndalen.
Realmente no estaba tan nervioso en mi primera carrera porque era consciente de que era joven y el objetivo era coger experiencia. Fui preparado a la carrera, quería hacer una buena carrera, hacer un buen tiempo. Era una cita pequeña, no como los grandes eventos de hoy en día, pero fue un buen comienzo.
En 1992, con 18 años, Ole Einar Bjørndalen disputa su primera carrera internacional en el Campeonato del Mundo Juvenil y un año después debuta en competición internacional, conquistando 3 de 4 oros posibles en la localidad bávara de Rufolding.
Ole Einar se había convertido en la gran promesa del biatlón noruego y en 1994 formó parte del equipo que disputó los Juegos Olímpicos de Lillehammer, en su país. Sin embargo, los biatletas noruegos no pudieron colgarse ninguna medalla en casa y el mejor resultado individual de Bjørndalen fue un 28º puesto en el sprint de 10 kilómetros.
El 11 de enero de 1996 es un día marcado en rojo en la carrera de Bjørndalen, porque fue entonces cuando nuestro protagonista de hoy consiguió la primera de sus 95 victorias en el biatlón, en concreto en la prueba de 20 kilómetros individuales en Antolz an der Selva, en el Tirol italiano.
Nació así una leyenda de los deportes de invierno, que en 1998, en los Juegos de Nagano, se colgaba el primero de sus 8 oros olímpicos, imponiéndose la prueba de 10 kilómetros.
Bjørndalen se acerca a la línea de meta. Ahí está Bjørndalen después de su gran actuación. Va a superar a Andresen. Ahí está ese tiempo increíble. Medalla de oro en la prueba de velocidad. Ole Einar Bjørndalen.
Y a esa medalla de oro hay que sumarle también la plata, que conquistaría 3 días después en la prueba de relevos.
La gran eclosión de Ole Einar Bjørndalen se produce en los Juegos de Salt Lake City 2002, que han sido además los más fructíferos en su carrera, al conquistar 4 medallas, todas ellas de oro. Un resultado sencillamente espectacular.
Oro en individual, en velocidad, en persecución y en relevos. Bjørndalen superaba así a todos sus rivales, que ha tenido muchos y muy buenos, como por ejemplo Sven Fischer, Rafael Poiré o Rico Gross? Habla Joe Llorente.
Muchísimos rivales, pues Ben Fischer, Rico Gross, y luego posteriormente con Mikhail Grace, su bestia negra en los Juegos de Turín. También tuvo mucha rivalidad con un gran viareta francés, Raphaël Poiret, y ya en los últimos años con Martín Fourcade, el nuevo dominador del biatlón. Un gran biatleta que domina el circuito como casi no lo ha dominado nadie, y yo creo que ni siquiera Björdalen, ¿no? Me da la impresión que ha subido mucho el nivel medio, pero que sin embargo faltan grandes estrellas que coincidieron en su tiempo, ¿no? La competencia que tiene Martín Fourcade, sin quitarle ningún mérito, es menor de la que tuvo Björdalen con Fischer, con Rico Grosso, con Poiret.
Donde no pudo conquistar ningún oro Björdalen fue en los Juegos de Turín, en 2006, teniendo que conformarse con la plata en las pruebas de individual y persecución, así como con la medalla de bronce en la salida masiva.
Donde sí logró nuestro protagonista volver a lo más alto del cajón fue en los Juegos de Vancouver 2010, consiguiendo el oro en relevos y la prueba individual. Tiene mucho mérito lo de Einar Björdalen, un auténtico rara avis entre los biatletas, porque mientras la mayoría son auténticos armarios empotrados, el noruego tiene una complexión de deportista más delgado y desde luego no tan fornido. Joe Llorente.
Pertenece a una época en la que los biatletas y los esquiadores de fondo eran delgados, ¿no? Como la imagen de los fondistas que podemos tener en atletismo, por ejemplo, gente de poco peso. Sin embargo, esta tendencia en los últimos años se ha ido invirtiendo y tanto en el biatlón como en el esquí de fondo son auténticos armarios. Así que el mérito de Björdalen en este sentido también es enorme al haber sobrevivido como un junco en un mundo en el que ahora son todos auténticos robots de 4x4.
Fue el 19 de febrero de 2014, durante los Juegos de Sochi, cuando Björdalen pudo superar a su compatriota Bjørn Dæhlie, el esquiador de fondo noruego que hasta entonces era el rey de los Juegos de Invierno con 12 medallas, 8 oros y 4 platas. Sin embargo, Björdalen lo superó al alzarse con su 13ª presea olímpica.
En concreto, Einar se hizo con el oro en las pruebas de velocidad y relevo mixto para terminar su carrera olímpica con 8 medallas de oro, 4 de plata y 1 de bronce. Y sí, decimos que terminó su carrera olímpica porque Björdalen quiso haber participado en los últimos Juegos, disputados el febrero pasado en la ciudad surcoreana de Pyeongchang, pero no cumplió los mínimos exigidos por su seleccionador y, por tanto, se perdió su primera cita olímpica desde 1992. Por si fuera poco, Björdalen anunciaba su retirada el pasado mes de abril, meses después de que se le detectara una serie de fallos cardíacos. El noruego había seguido entrenando y compitiendo, pero el problema se había vuelto a reproducir, por lo que a sus 44 años ha tenido que decir basta.
Me gustaría haber dicho que lo dejo, porque estoy triste y saciado, pero no es así. He decidido parar porque creo que no puedo dar el 100% otra temporada más. Me retiro siguiendo los consejos de mi equipo médico y de mi familia.
Det var langt under det jeg hadde forventet selv, og jeg tror også mange andre hadde forventet mer.
Cuelga así los esquís un deportista de leyenda y también una persona ejemplar, un tipo que lleva una vida austera y casi monacal, que siempre rehúye los focos.
También un tipo listo que en noviembre de 2015 presentó al mundo su centro móvil de entrenamiento, una caravana que es una especie de car, un centro de alto rendimiento con ruedas. Un automóvil dotado de la mejor tecnología que, por supuesto, le ha ayudado a alcanzar esa condición de deportista más laureado en los Juegos Olímpicos de Invierno.
Con este interruptor lo enciendo. Ahí podéis ver las literas, el sofá, el baño. Es pequeño, pero está bien equipado. Ducha con mampara, no está mal, ¿no?
Es un centro de alto rendimiento con ruedas. Tiene un rodillo para correr, para hacer roller ski, es decir, para esquiar con ruedas. Tiene gimnasio, en fin, tiene todo lo que un atleta de alto rendimiento necesita para entrenarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Y esto es lo que ha solido hacer durante mucho tiempo Björdalen. Él viajaba, en lugar de con los autocares normales que viajaba el equipo noruego, él viajaba con su propia caravana para poder en cualquier momento ejercitarse.
En cuanto a su vida personal, Ole Einar Björdalen vive en el Tirol austriaco. Durante 6 años estuvo casado con la biatleta ítalo-belga Natalie Santer, hasta que ambos se divorciaron en octubre de 2012. Años después comenzó una relación sentimental con otra biatleta, la bielorrusa Daria Donracheva, y la pareja se casó en julio de 2016 en Noruega. En julio de ese mismo año tuvo a su primera hija, una niña llamada Senia.
Ole Einar Bjørndalen, el rey del biatlón y de los Juegos Olímpicos de Invierno con 13 medallas. Ahí es nada. Con este crack noruego despedimos esta sección de mejor deportista de la historia en 2018 y el año que viene, por supuesto, más. Mejor va a ser difícil, Guillermo Domínguez, pero...
Bueno, ya veremos, siempre se puede mejorar, ¿no?
Siempre se puede mejorar. Esto ya es complicado en esta sección, pero bueno, en 2019 más y si se puede, lo haremos mejor. Gracias, Willy.
Nada, un placer, Juanma.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
Pues venga, casi cerrando ya el programa, Dani Blanco, si te parece, vamos con el resto de noticias.
Vamos con ellas.
Venga.
Hoy le han entregado la bota de oro al máximo goleador europeo a Leo Messi. Ha sido en Barcelona, donde ha recibido en casa su galardón.
Es lo que amo, el fútbol, pero nunca imaginé tanto. Y como ves, sí, fruto del trabajo, del esfuerzo y sobre todo, como vos bien dijiste, de los compañeros, ¿no? Estoy en el mejor equipo del mundo. Tengo al lado a los mejores del mundo en su puesto y eso hace que todo sea más fácil y que yo pueda conseguir estos premios como también otros compañeros de equipo.
Ha habido liga en Alemania, jornada entre semana, mañana juega el Bayern y tiene una oportunidad buena de remontarle 3 puntos al Dortmund, porque el Dortmund ha perdido en campo del Fortuna de Düsseldorf, sorpresa, estaba en descenso el Düsseldorf, 2-1 para el conjunto local ante el Borussia Dortmund, que pierde su primer partido de la temporada. Ahora mismo 9 puntos con respecto al Bayern Múnich, pero mañana el Bayern con la opción de ponerse a 6, todavía lejos del conjunto de Dortmund. Hoy el Real Zaragoza, que está vigésimo en segunda división, ha llamado en forma de auxilio a Víctor Fernández para que lleve el timón del equipo maño. Víctor, campeón de la Recopa en el año 95, con 3 etapas ya en Zaragoza, no cogía un conjunto desde luego desde la temporada 2012-2013 que dirigió el Deportivo de La Coruña en primera división. Hoy ha sido presentado en el equipo de su tierra.
Vengo sin nada a cambio, no quiero nada, no quiero ni contratos futuros, ni pactos secretos, ni cosas que me aten de cara al futuro del Zaragoza o que hipoteque la trayectoria del Zaragoza. Vengo absolutamente sin nada, solamente con una intención clarísima de ayudar, de contribuir, y que sé que va a ser un trabajo absolutamente de todos.
Algo le ha tenido que remover a Víctor, que no cogía hace 6 Hombre, años un claro, equipo para claro. Coger a Zaragoza ahora.
Además, es que el Zaragoza es ciudad de primera, por supuesto.
Por supuesto. Sí,
pero
sí.
Futbolísticamente hablando, plaza de primera. Plaza y el equipo plaza. Está en una situación de verdad que es incomprensible.
Exactamente.
Me parece bien este gesto de Víctor, sí, sí, de verdad. Sí, sí.
Antepenúltimo en segunda, es claro. Decir, más cerca es que de segunda vez.
Es que se va a segunda vez.
Totalmente. Además de la Euroliga de baloncesto, además Euroliga, que hemos comentado antes el partido del Barça ante Olympiacos y del Gran Canaria ante Baskonia. Mañana juega el Madrid ante Panathinaikos. Hay jornada doble esta semana. Pablo Lasso habla de la multitud de partidos.
Sabíamos que desde el partido del Barcelona íbamos a tener pues 5 partidos en 10 días prácticamente, con lo cual sabíamos que era una semana difícil con los viajes de Lugo, de Múnich. Yo el equipo le veo bien. Sabemos que tienen que son partidos de exigencia y contra rivales de alto nivel y vamos a tener que estar muy preparados.
El equipo Movistar ha sido presentado hoy en Madrid, hablamos de ciclismo. El 2019 es un año mágico para el equipo del actual campeón del mundo, Alejandro Valverde, y es un año mágico porque no va a estar Sky, su gran competidor, que retiró el patrocinio del conjunto inglés, con lo cual estamos ante un año en el que Movistar, con Eusebio Unzué al frente, puede hacer algo grande en el mundo del ciclismo. Lo deseamos, desde luego. Vamos a ver si Giro y Tour, que siguen siendo las grandes apuestas del equipo. Y la triste noticia del día es la muerte de la boxeadora española María Jesús Rosa, sí, 44 señor. Años, víctima de un cáncer que le fue diagnosticado Juan Mafé apenas 2 meses. Rosa llegó a ser campeona del mundo de boxeo, la primera española, descansa en paz, la gran campeona. Ha sido una noticia, vivía además en mi barrio, Juanma, la veía habitualmente y ha sido un impacto tremendo.
En 2 meses he visto a través de las redes sociales que, bueno, pues lo retuiteaban la noticia desafortunadísima y que, por supuesto, yo no sabía que estaba enferma. Sí. Se me ha pillado de improviso, pero lo han retuiteado Emilio Marquegui, Jorge Lera, Jaime Ugarte, Manel Verdonce, seleccionador nacional de boxeo, en fin. Un abrazo muy fuerte para toda la familia y que descanse en paz María Jesús Rosa.
eso debería conducirnos a hacer una reflexión, ¿verdad? Que es que hay que vivir la vida.
Totalmente.
¿Eh? Hoy, hablando con muchos amigos que me han llamado, les decía, pues es verdad, tenemos que vernos más. Es que tenemos que vernos más. Hay un anuncio por ahí circulando. Es que es verdad, tenemos que vernos más. Tenemos que hacer por vernos más. Tenéis que hacer por ver más a vuestros amigos, a vuestras familias. No ahora, no en Navidad. Siempre, siempre. Porque luego, cuando no están, cuando no estamos, nos echamos de menos. Y ya no hay remedio, ¿verdad? Sí, sí. Y hay una noticia, fíjate ayer lo que le pasó a Michael Robinson. Oye, ojalá lo supere Michael, ¿no? Y vaya desde aquí un fuerte abrazo para él y para toda su familia, ¿no? Pero aprovechemos que tenemos salud, aprovechemos que estamos bien, que es lo realmente importante, ¿verdad? En fin. Sí, sí. Y luego lo de Messi, diciendo que está en el mejor equipo del mundo. Esto es un poco como a los niños pequeños cuando les dicen, mi papá es el mejor del mundo, ¿no?
Claro, ¿qué va a decir Messi?
Debe ser porque, claro, pero el mejor equipo del mundo será el que tiene más Copas de Europa y...
Para algunos sí, ¿eh? Verdad que para otros no.
Y más ligas, ¿no?
Para Messi a lo mejor no.
No, pero digo, objetivamente hablando, sería, ¿no?
Que tiene más títulos, sí.
Sería el mejor del mundo, ¿no? Pero en fin, bueno, oye, enhorabuena a Messi por esa gota de oro. No quiero yo ponerte en un compromiso, Dani Blanco. Muchas gracias, ¿eh?
Muy bien.
Ahora sí, nos trasladamos hasta la redacción del diario Marca para conocer su portada de mañana, que imagino que irán por ahí los tiros, ¿verdad? Me ha entregado Juan Ignacio Gallardo la bota de oro en Barcelona, pues... Oye, tirando de imaginación, a lo mejor resulta que incluso la portada de Marca de mañana tiene que ver algo con Messi. Muy buenas noches.
Buenas noches desde la redacción de Marca. Nuestra portada de hoy es para Messi, el genio con botas. Messi recibe su quinta bota de oro en Barcelona. Primer jugador en la historia con 5 trofeos. Cuando empecé no esperaba conseguir esto. También damos paso para el Mundial de Clubes. Mañana se estrena el Real Madrid ante el Casima. El Al Ain tumba a River Plate y avisa al Madrid. El equipo del Al Ain ha ganado hoy a River en la tanda de penaltis. También nos hacemos eco del despido de Mourinho. En la Premier League, Mourinho despedido tras la racha nefasta del United. Y por último, la noticia luctuosa del día, en boxeo, fallece María Jesús Rosa, nuestra primera campeona del mundo.
Muchas gracias. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amoros.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. Decían los clásicos que la ignorancia es el camino de la sabiduría, cuando se reconoce, claro está, y se intenta ponerle remedio. Por ejemplo, Isco no sabe por qué le pitan, ni por qué es suplente, pero se niega a aprenderlo. Hasta se empeña en algo tan perjudicial para él como no pedir perdón a la afición madridista. No es ese, desde luego, el camino de la sabiduría. El glorioso partido que jugó el Real Madrid contra el Rayo dio ocasión para comprobar mi ignorancia. No sé cuántas veces cedimos el balón a nuestro portero. No sé qué aportó al equipo un jugador tan talentoso como Marco Asensio, salvo fallar 2 goles claros. No sé en qué puesto jugaba Marcelo, si de interior izquierdo retrasado o de medio izquierdo adelantado, ni el número de veces que los contrarios entraron por su banda. No sé por qué Vinicius no salió hasta que faltaban solo 12 minutos. Si llega a regatear y dar un buen centro, tampoco sé quién lo iba a rematar, si Lucas Vázquez o Kroos. No sé cuánto tardará Florentino en contratar a un rematador. No sé cómo es posible que el Real Madrid pase esos apuros en su campo, en el último minuto, para evitar que un equipo como el Rayo le empate y tengamos que recurrir a hacer un cambio para perder tiempo. Esta vez mi ignorancia no me ha conducido a la sabiduría, sino al aburrimiento cercano a la desesperación. ¿Cuándo nos volverá a ilusionar este equipo? Lo siento mucho, pero sigo sin saberlo. Si su entrenador dice que jugaron un buen partido, es que yo no sé nada. Solo una cosa. Ni siquiera el mismo Solari se lo cree.
Pero yo estuve atado años eléctricos, días extraños.
Os quedáis con la llanta Barili, llega ya por aquí a media luz y nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, a las 11 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
Pasamos a la historia, chicos. No iremos a Florida.
Vamos, Reggie, ¿qué dices?
He descubierto esa basura. Estamos más muertos que este pueblo.
¡Nos haremos superfamosos!
Os he estado engañando. Os he mentido. No somos más que una tapadera para no pagar impuestos. No ha habido nunca la menor diferencia entre ganar o perder.
¡Hay que ir por
ahí! ¡Hay que machacarlos!
¡Hay que cargárselos!
No éramos jugadores de hockey. Éramos payasos. ¡Muñecos! ¡Fenómenos de feria! Y además un puñado de criminales debimos ir a la cárcel hace mucho tiempo. ¡Qué vergüenza!
Tú no, jefe.
Sí, siento vergüenza de mí mismo. Ned tenía razón. La violencia mata al deporte, es como arrastrarlo por el barro. Y si las cosas continúan, seremos asesinos, no deportistas. No voy a jugar así por ser la última vez.
¿La última vez?
Sí. Es mi último partido, voy a jugarlo limpio. No más clávalo, no más mátalo, eso se ha acabado. Quiero ganar el campeonato esta noche, pero de un modo claro. Al viejo estilo. Como cuando yo empecé, ¿sabéis? Con Tom Blake, Dick Cleve, Eddie Shore, aquellos gigantes. No sé qué más decir. Decid vosotros algo.
Reggie manda.
Sí, como en el viejo hockey.
Como cuando Eddie Shore.
Claro. Jefe, ¿empezamos nosotros?
Claro.
Muy bien, ganaremos por la
vuelta. Vamos a ganar, todos juntos.
Venga, muchachos, esa es la gran noche.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.